temas, 1025, legatura para funciones jurisdiccionales. Se constituye una audiencia pública que trata el artículo 392 en concordancia con el artículo 373 del Código General de Proceso dentro del expediente identificado con el número 2024-5594, en el cual funge como demandante el señor Oscar Eduardo Montejo Castro como entidad demandada y Scotiabank Corporation. Para efectos de identificación, le confiero el derecho a la palabra. Señor Oscar, por favor, nombre completo, número de cédula.
Buenas tardes, mi nombre es Óscar Eduardo Montejo Castro, con número de cédula 80.133.188 de Bogotá.
Doctor Julián.
Buenas tardes a todos, mi nombre es Julián Vázquez Díaz, el número de mi cédula es 1.143.876.537, portador de la tarjeta profesional de abogado número 359.911.
Muchas gracias, doctor Julián. Identificadas entonces las partes del caso, continuar con las demás etapas que nos señala el artículo 373. Esto nos lleva a la decisión de fondo y en ese sentido, reunido los presupuestos procesales para proferir un fallo de mérito, procede la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor, a resolver el derecho a la controversia de la relación contractual establecida entre el señor Óscar Eduardo Montejo Castro y Scotiabank Colpatria, entidad vigilada, cuyos antecedentes y actuación procesal han quedado registrados a lo largo de la presente audiencia, en la que se pretende se obligue a Scotiabank Colpatria al reintegro de la transacción no reconocida por 6.099.000 pesos, que se obligue a Scotiabank Colpatria al reintegro de los intereses causados por la no reversión de la transacción no reconocida, aproximadamente en la suma de 900.000 pesos. Pretensiones frente a las cuales la entidad financiera se opuso en oportunidad, exponiendo las excepciones que denominó. El daño no es atribuible o imputable a Scotiabank Colpatria, rompimiento de nexo de causalidad, incumplimiento contractual del consumidor financiero, culpa exclusiva de la víctima, cumplimiento de deberes legales y contractuales por parte de Scotiabank Colpatria, excepción genérica, excepción de confesión, las cuales en parte fundamentan que la transacción objeto de reproche cursó exitosamente con la lectura de chip, un mecanismo fuerte de autenticación, y por ende los sistemas de seguridad tecnológicos del banco jamás fueron vulnerados o fallaron. Esto es, el delincuente ni siquiera chocó con la necesidad de hackear o vencer los escudos y barreras avanzadas de validación de identidad que implementó la entidad, ya que había conseguido obtener la tarjeta de crédito de la víctima, incluso sin mediar violencia, con el aprovechamiento o descuido censurable del demandante, de perder de vista o dejar desprotegida su tarjeta de crédito, objeto intransferible que presumía bajo la posesión reservada del cliente. En conclusión, para la realización de la transacción reclamada, indica la entidad, fue necesaria la utilización de la tarjeta de crédito con lectura chip, lo que permite que las compras con datáfonos sean autorizadas. El elemento que se entiende es de carácter personal e intransferible de custodia y uso exclusivo del titular del producto, por el ser medio que permite la identificación del cliente y la realización de las operaciones. En adición, el demandante no informó de inmediato al banco sobre el hurto o extravío de la tarjeta. Tardó demasiado tiempo en hacerlo, de suerte que cuando la entidad financiera realizó el bloqueo, la transacción ya había cursado, lo cual significa que la posibilidad de evitar el daño era total, con que el cliente hubiera cumplido la obligación de reportar con anterioridad dicha situación. Abordando entonces los aspectos normativos y jurisprudenciales que enmarcan la controversia sometida a consideración de la delegatura, no debe perderse de vista que la misma se ubica dentro de un ámbito de protección al consumidor, indicados tanto en el artículo 78 de la Constitución Política, y al efecto, basta hacer referencia a la ley 1480 de 2011, más conocida como el Estatuto del Consumidor. Al efecto, la actividad financiera cumple respecto del desarrollo económico una función esencial, motivo por el cual las entidades que ejercen la actividad tienen la exigencia de actuar con la mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la misma, toda vez que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales recibe una retribución por parte de los clientes, generando un régimen especial en sus relaciones contractuales. Adicionalmente, formando parte del contrato, se encuentran aquellas disposiciones que determinan, integran, limitan o amplían su contenido, al igual que las que imponen cargas, deberes y obligaciones que contribuyen, refuerzan o cualifican la obligación principal. Esto es, como es el caso de la Ley 1328 de 2009. Y también al respecto, el artículo 871 del Código de Comercio establece de manera general que los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe. En armonía con lo anterior, también se contemplan los requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones contenidas en el capítulo 1, título 2 de la Circular Básica Jurídica, Circular Externa 029-2014, que deben asegurar las entidades financieras según los instrumentos o tipo de canal, tarjeta de crédito, débito, internet, canal informático, entre otros, que pone a disposición de los clientes la implementación, operatividad y eficacia de dichos requerimientos, por así decirlo, integra las obligaciones de las entidades financieras. Con esta regla se busca mitigar los riesgos naturales y propios de la actividad que asume en su ejercicio profesional y de la que consecuentemente se beneficia, sin que en todo caso se entienda dispensada de adoptar otros mecanismos adicionales que resulten adecuados para minimizar la ocurrencia de las situaciones que afecten el normal desarrollo de las operaciones o representen peligro para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales con los consumidores financieros. De esta manera, la ejecución del contrato impone precisos deberes de diligencia a las partes contratantes, determinados por aspectos tales como la utilidad que éste le reporta, experiencia, profesionalismo, poder negocial, ubicación en el contrato. En torno al estándar de conducta propio de las entidades financieras, la ejecución de las operaciones que les corresponden debe estar precedida y acompañada de un conjunto de medidas intuitivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público. Ahora, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máximo que aquello que se encuentra en juego, su propio patrimonio. A este respecto, vale señalar lo indicado en el artículo 6 de la Ley 1328 de 2009, que prevé como buenas prácticas de protección propias del consumidor financiero revisar los términos y condiciones del respectivo contrato, informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir, observar las instrucciones y recomendaciones que imparte la entidad sobre el manejo de productos o servicios financieros. Respecto a las responsabilidades en este tipo de asuntos, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia SC 5976 del 18 de diciembre de 2020, magistrado ponente Luis Alonso Rico Puerta estableció: si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente o de administración de estos, el banco se obliga a permitir que a sus clientes la disposición de los datos depositados en sus cuentas mediante el giro de cheques. Todos los canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza la orden de cada, el origen de cada orden impartida, aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos, es con natural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentaviente en la que no fuera mandatario verificar la identidad del cliente mediante algo que se mediante algo que se sabe, como son las claves personales, algo que se tiene, como son los tokens o la biometría. Cuando un tercero burla esos protocolos de autenticación, haciéndose pasar por el cuentaviente, dispone por cualquier medio de los recursos depositados en las cuentas de ahorros o corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga de que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la entidad de su cliente. Acorde con la clasificación atribuida, la prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado no solo por la distribución del riesgo de la operación, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos, que ya incita la garantía a salvaguardar los dineros captados del público. Resalta la Corte entonces que la conducta que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario mostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta de la gente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le endilga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, abro paréntesis, como la alteración de una orden de giro en este caso, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentabiente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de débito, algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentabiente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave y jurídico, en tanto la custodia de sus elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quien encontró el aludido plástico acude a una de las sucursales de la entidad financiera y le hace un retiro millonario, sucede que la materialización del incidente contractual tendría como antecedente conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito, cuenta corriente o de ahorros, porque la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose a la ausencia de protocolos de verificación de identidad propios de los canales presenciales en el banco. Sea el caso también poner de presente ante ese panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de estas causas, pudiendo concluir que ambos tripulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o que solo uno de esos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. Al respecto, pues tengas en cuenta también que la emisión de la tarjeta de crédito obedece a una instrumentalización del contrato de apertura de crédito tipificado en el Código de Comercio, ya que a través de aquella el consumidor financiero puede hacer uso de sus dineros, de los dineros puestos a su disposición por el establecimiento de crédito, bien sea en la obtención de dinero en efectivo, en la adquisición de bienes o servicios en establecimientos de comercio, a través de los diferentes canales transaccionales puestos a disposición. Dicho esto, el despacho procederá a analizar las excepciones propuestas por la entidad demandada a la luz de las pruebas aportadas a lo largo del proceso con el fin de determinar si las mismas son suficientes para eximir de responsabilidad, para eximir la responsabilidad en este asunto. En este sentido, respecto a la obligación de cuidado y custodia de los elementos transaccionales que hubiera posibilitado la causación del daño reclamado a la luz de lo dispuesto en el artículo 167 del Código General de Proceso y la jurisprudencia citada en precedencia, es del caso señalar que el demandante, en su libro introductorio, como en el interrogatorio de parte, reconoce haber sido víctima de robo de sus elementos transaccionales que se encontraban en su billetera, como lo son la tarjeta de crédito, la cédula de ciudadanía, al manifestar que el 31 de octubre le robaron la billetera con tarjetas, los ladrones realizaron compras con la tarjeta Bancolombia, Caixabank, a la semana siguiente Bancolombia reversó la transacción no reconocida y en diciembre Caixabank me devolvió un correo donde me informó que también realizó la transacción no reconocida y asimismo aplicó a la tarjeta de crédito la reversión. En enero me di cuenta de que habían cargado de nuevo ese valor que habían regresado y me comuniqué en la línea de atención. Me dijeron que el caso tenía fecha máxima de cierre el 19 de marzo de 2021. Bueno, ahí ya sigue el tema de la reclamación. De lo indicado anteriormente, es posible inferir que el demandante perdió bajo su custodia los elementos con los cuales era posible la realización de las operaciones que reclama, lo que permitió que terceros inescrupulosos con dichos elementos pudieran realizar la compra en el comercio. En el comercio Farabela que se reproche. Teniendo en cuenta lo anterior, ante la pérdida en la esfera de control del demandante de los elementos e información transaccional que permitieron a los terceros realizar las operaciones aquí reprochadas y el consentimiento y el conocimiento que tiene de su obligación contractual de custodia y cuidado de dichos elementos transaccionales, como se explicará en el interrogatorio, como quiera que también es una obligación pactada en el reglamento del producto, se declarará entonces probada la excepción de incumplimiento contractual del demandante. Ahora, la adecuada, confiable, eficiente y segura prestación de los servicios financieros ha determinado la adopción de medidas, mecanismos, protocolos, controles de diversa índole que nutren el contenido obligacional de las entidades financieras. En armonía con lo anterior, pues se contemplan unos requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones indicados en la circular 029-2014, en el que se destaca el elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no cumplan, que no correspondan a sus hábitos. Por lo que es el caso verificar si la operación con cargo a la tarjeta de titularidad del demandante se encontraba dentro de su perfil transaccional, observando que conforme el log transaccional, sí se realizaban operaciones por montos similares e incluso superiores a los que son objeto de reclamo, ya que teniendo en cuenta que la compra cursó por 6.099.000 pesos. Conforme el log transaccional, el interrogatorio de parte se reconoció por parte del demandante que para mayo de 2023 se realizó una operación por poco más de 20 millones de pesos, así como operaciones entre los 3 millones de pesos y los 5 millones 600, por lo que la operación aquí discutida se encuentra dentro de los montos que usualmente o que solía transar la parte demandante. En virtud de lo anterior, no se evidencia una circunstancia que permita determinar que Scotia Bancor Patria por acción u omisión permitiera la realización de las operaciones desconocidas por la parte demandante. Por el contrario, se evidencia el cumplimiento de sus obligaciones, generándose la conclusión ineludible de que las operaciones se generaron a consecuencia de un actuar imprudente del consumidor, sumado a que la operación reclamada se encuentra dentro de su perfil transaccional. Luego, no hay lugar a atribuir responsabilidad alguna a la entidad financiera porque se rompe el nexo de causalidad, ya que no existe daño causado por la entidad financiera, quien cumplió con sus obligaciones contractuales y de seguridad, por lo que siendo la parte demandante la incumplida al perder en su esfera de control sus elementos transaccionales, lo cual da lugar a tener como probadas las excepciones denominadas. El daño no es atribuible a imputados que funcionan por patria, rompiendo el nexo de causalidad, incumplimiento contractual del consumidor financiero por culpa exclusiva de la víctima, cumplimiento de deberes legales y contractuales por parte de Scotiabank, las cuales tienen la virtud de englobar las pretensiones de la demanda, por lo que conforme al artículo 82 del Código General de Proceso no se analizarán las demás excepciones planteadas, teniendo en cuenta que no se aparecen causadas ni acreditadas costas, no se condenará por ese concepto, y de conformidad con las consideraciones precedentes, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar probadas las excepciones denominadas daño no es atribuible o imputable escuchado a Colpatria, rompimiento del nexo de causalidad, incumplimiento contractual del consumidor financiero con exclusiva de la víctima, cumplimiento de deberes legales y contractuales por parte de Scotiabank Colpatria S.A. por las razones expuestas. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas. Cuarto, por secretaría de archivos el expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar. Y esta decisión es notificar a las partes en estrados. Señor Oscar, doctor Julián, ¿alguna manifestación?
Por mi parte, ninguna, señoría. Muchas gracias.
No, doctor Gilberto. Acepto todo lo que mencionó.
No siendo entonces más, se motivó la presente audiencia. Me despido. Señor Oscar, doctor Julián, que tengan entonces una buena tarde, que esté muy bien. Hasta luego.
Gilberto, buenas tardes.
Muchas gracias. Hasta luego.